En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 25 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. Hoy es jueves, entramos por lo tanto en la crónica negra, en la crónica de sucesos. Quiero que se remonten a julio de 2016. En ese mes y en ese año, un ciudadano, que ahora sabemos que se llama Eugenio Delgado, según él, según la versión que le ha dado a la policía y al juez, recibe en su casa la visita de una mujer de 42 años, Margarita Chavero, que era vecina suya y que al parecer venía a recuperar una cuna que le había dejado a este Eugenio Delgado hacía algún tiempo. La recibe, pues, se supone que con buen talante, están hablando, algo sucede, ella tiene un accidente, insisto que estoy dando la versión de Eugenio Delgado, ella se da un golpe en la cabeza y muere. Él se asusta mucho, coge el cadáver y lo entierra. Durante mucho tiempo no sabemos nada de Manuela Chavero, pero la investigación policial ha ido quemando etapas y cuando detuvieron a Eugenio Delgado el 17 de septiembre, él empieza a contar la versión que les acabo de resumir. Por lo tanto, aunque está acusado de detención ilegal y de homicidio, él mantiene todavía la versión de que todo fue un accidente. ¿Y por qué les estoy recordando este caso? Porque estos días hemos conocido a propósito de este caso, Lorena López Lobo, bienvenida, buenas tardes, muchas novedades.
Así es, Luis, algunas cosas todavía están bajo secreto de sumario, pero se han filtrado algunos detalles a la prensa, como suele pasar. Como decías, Luis, pocas cosas se le escapan a la UCO, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Pueden tardar más, como ha ocurrido en esta historia, pero casi siempre acaban deteniendo al culpable y cerrando el caso. Eugenio, este chico, que tenía una casa en la misma calle que la de Emilia Chavero, en Monesterio, en Badajoz, estaba al parecer obsesionado con ella. Era un tipo raro, pero la mujer jamás sospechó nada extraño de él, ni siquiera lo mencionó ni lo comentó nunca con su mejor amiga.
A lo mejor hemos hablado, a lo mejor porque era su vecino, pero que nunca me ha comentado, Eugenio me ha hecho esto, Eugenio me mira, nada, nada, nada.
Era desde el principio uno de los principales sospechosos, pero a los investigadores les costó mucho recabar las pruebas necesarias para detenerlo, algo que ocurrió, como contabas, el pasado 17 de septiembre. Ese mismo día se ha sabido que él quiso verse con su abogado para conocer qué podría pasarle si se entregaba. También supieron que estaba vendiendo algunas propiedades y que pensaba viajar fuera. Todo ello fue lo que precipitó su arresto. Y como dices, Luis, sigue aferrando a esa versión, a la versión del accidente, que se cayó, se golpeó la cabeza, él tuvo miedo y la enterró.
Bueno, sabemos que muy poquito tiempo después de la detención se produjo un primer registro en el domicilio de Eugenio Delgado, pero luego hemos sabido que se ha producido un segundo registro, lo que me permite sospechar que están buscando algo la policía que no sabemos si ha encontrado.
En ese primer registro, en el que ocurrió nada más detener al sospechoso, se encontraron algunas muestras de sangre, pero ningún rastro biológico que pudiera determinar que hubo una agresión sexual, que es lo que realmente cree la Guardia Civil. Por eso, hace justo una semana, los agentes volvieron con Eugenio a ese mismo domicilio en Monesterio donde tuvo lugar el crimen. Buscaban, sobre todo, un teléfono móvil antiguo del detenido, el que pudo usar aquella noche. No sabemos si lo han encontrado, eso no ha trascendido, pero al parecer sí sabemos que se llevaron varios dispositivos informáticos y una sábana.
Bueno, una de las dificultades para poder informar bien de este caso es que todavía se mantiene el secreto de sumario. Sin embargo, ya lo saben, vivimos en España, hay filtraciones, se han ido conociendo cosas y en base a esas filtraciones sabemos ya, Lorena, cuáles son los indicios más consistentes que tiene la Guardia Civil contra él.
Pues indicios consistentes, de momento yo creo que no hay o no se sabe que haya muchos, pero sí que hay varias mentiras que han pillado a este joven. Por ejemplo, en las declaraciones previas a su detención, Eugenio se creó una falsa coartada. Dijo que el día del crimen había estado en la playa con un amigo, pero eso se ha descubierto que no es cierto porque ese amigo lo ha desmentido. Él tenía también dos viviendas en Monesterio, una en el centro del pueblo donde residía habitualmente y la otra, la que estaba muy cerca de la casa de Manuela, donde ocurrió el crimen. Pues bien, cuando los agentes le preguntaron si aquella noche estuvo en esa vivienda, la que estaba cerca de la casa de Manoli, él lo negó. Pero atención, han encontrado una factura de la luz que ha puesto en evidencia lo que dice, ha puesto en evidencia que miente, porque esa noche, justo a la hora clave, en torno a las 2 de la madrugada, se subieron los plomos de ese domicilio y hubo consumo eléctrico. Y además, otra mentira más. Eugenio dijo que la mujer fue a su casa a recoger una cuna que ella le había prestado tiempo atrás, pero la familia de la víctima ha visto esa cuna y ha dicho que esa cuna no era la de Manoli.
Don Alfonso Egea, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, ¿cómo estás?
No una mentira, ni dos, sino tres. Y además, aparentemente gordas. ¿Qué peso van a tener?
Importantes para la investigación. Habrá que ver en el proceso judicial que se intuye en el horizonte cómo casan todos estos indicios. Yo creo que a estas alturas, los indicios de que Eugenio es el responsable de la muerte de Manuela Chavero, creo que hay muy pocas dudas. El problema es ese grado de responsabilidad a la hora de ejecutarse, cómo se puede traducir. Lo único que ha tenido que hacer la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es disponer de las piezas que tenían desde el primer momento para intentar encajarlas dentro de la desaparición de Manuela Chavero. Y lo que lo convierte en principal sospechoso es que las piezas que él aporta a esta investigación no encajan, no coinciden, no dijo la verdad acerca de la coartada que tenía la noche de la desaparición de Manuela. Estar al lado de la casa de Manuela lo hace sospechoso de forma inmediata, ya que los agentes siempre creyeron que Manuela salió con alguien conocido por su propio pie de su domicilio. Y recientemente los restos que los perros han detectado en el vehículo de Eugenio le colocan en el centro. El gran quebradero de cabeza, cómo desmontar esa inverosímil versión de que estando los dos juntos en la casa de Eugenio, ella tropieza, se cae y se da un golpe fatal que acaba con su vida. Es complicado trabajar con esa versión cuando nada de lo que él ha hecho después de esa presunta muerte accidental tiene sentido ni lógica cuando se te muere una vecina por accidente en casa.
Claro, sobre todo porque además el sentido común, que es un recurso que yo siempre aconsejo, te dice, bueno, si has tenido la mala pata de que has tenido un accidente y ha pasado eso, lo que más te conviene en ese momento es llamar a la policía, y si no tienes nada que ocultar y si todo va a encajar con la versión de los hechos, la verdad de lo que ha sucedido, pues antes o después se demostrará que efectivamente tú no tenías ninguna intención de matarla. O sea, esto de, es que me asusté mucho y enterré el cuerpo. Digo, pues hombre, me cuesta creer que esa sea una reacción lógica.
Fíjate si es inverosímil lo que cuenta Eugenio, que la primera reacción de un criminal cuando quiere mantener esa versión de la muerte accidental y tú lo acabas de deslizar de forma totalmente involuntaria. Bueno, pues llamas a la policía si no tienes nada que temer. Es que cuando hay un accidente en tu casa ni siquiera llamas a la policía. Llamarías a emergencias, ha habido un accidente, ha habido un tropezón, que venga una ambulancia, que ayude a esta mujer, vamos, que no tiene ningún sentido. Pero te digo más, vamos a darle el beneficio de la duda. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Es como la propia Unidad Central Operativa trabaja. Vamos a creernos a Eugenio. Imaginemos que Eugenio ha dicho la verdad, se le ha muerto Manuela en el pasillo de casa y de la millonésima posibilidad que existe de intentar esconder lo que ha ocurrido, no llama a nadie y se lleva el cuerpo. Es que Eugenio hizo mucho más que llevarse el cuerpo. Es que Eugenio lo trasladó de forma subrepticia en su vehículo sin que nadie pudiera verle, con nocturnidad y con la protección que le daba la madrugada de aquel fatídico día. Es que Eugenio no la dejó en cualquier sitio. Eugenio la enterró en una antigua zorrera que había en su propiedad y se valió de una retroexcavadora para ocultar su cuerpo. Es que Eugenio no ha explicado todavía por qué el cuerpo de Manuela Chavero aparece sin ningún resto de las ropas que vestía aquella noche. Incluso dándole el beneficio de la duda, Luis, el desarrollo posterior de los hechos tras la muerte de Manuela es altamente incriminatorio contra este hombre.
Bueno, además, en una circunstancia que Lorena no ha querido contar, porque ya sabes que tiene un punto de mujer misteriosa, pero no me lo ha contado antes en la redacción, y ha deslizado la idea de que pueda haber un infiltrado, una especie de testigo protegido, que además arroje más munición contra este hombre.
Llamémosle buen samaritano porque es una persona a la que se hace muy bien protegiéndole. Monasterio no deja de ser un lugar pequeño, dentro de una comarca pequeña, donde todo el mundo acaba conociéndose. Y no es el único testimonio que hay en el sentido de incriminar a Eugenio por un extraño comportamiento tras la desaparición de Manuela. Pero sí que es un testimonio muy cualificado para tener detalles muy llamativos de la acusación contra Eugenio. Mencionaba Lorena hace un momento que en el último registro policial de la Unidad Central Operativa, estuvieron 5 horas en casa de Eugenio, se llevaron elementos tecnológicos, los teléfonos móviles, ¿no? Que todos guardamos en casa algo de, vamos a llamarlo, tecnología retro, ¿no? Ese viejo ordenador, ese viejo teléfono, ese viejo dispositivo. Bueno, pues resulta que esos dispositivos se están analizando ahora mismo para averiguar si alguno de ellos es el que tenía Eugenio en el momento del crimen. ¿Y por qué es tan importante?, se preguntará la gente. Porque en una conversación de bar ligera, en la que ya el alcohol era consumido en grandes cantidades, puede que Eugenio mencionara que ese teléfono móvil, en la época de la muerte, de la desaparición de Manuela Chavero, él cometió el error de conservarlo, de tenerlo. ¿Por qué es un error? Porque seguramente ese teléfono se utilizó con algún fin. Ese teléfono o efectuó alguna llamada o envió algún mensaje o incluso tiene algún posicionamiento que lo acabe delatando. Es obvio ya que el detalle de la factura de la luz de la segunda residencia de Eugenio es muy llamativo. Se te puede traspapelar haber dormido en la playa un día o haber dormido en la playa otro, pero no saber dónde duermes exactamente un día en concreto, si en tu casa o en tu segunda residencia, eso es más complicado, ¿no? Entonces ese teléfono, cuando la UCO con los detalles de ese aparato, me da la sensación de que va a ser definitivo y definitorio a la hora de marcar el itinerario de Eugenio la noche de la desaparición de Manuela, y muy mal para él, por cierto.
Bueno, hemos hablado de las cosas que le incriminan, es decir, de las malas noticias para él. Alguna buena noticia, si se puede hablar en esos términos, sí que hay, porque ha pasado tanto tiempo que la autopsia que se le ha podido hacer al cadáver de Chavero no ha sido lo suficiente concluyente, hasta donde yo sé.
Hay un problema en este tipo de historias a la hora de comprobar la mecánica de la muerte de Manuela. En el momento del levantamiento del cuerpo se habló mucho de la ausencia de un hueso, que es crucial para averiguar si ha habido o no ha habido estrangulamiento. Evidentemente hablamos de un cuerpo, con todo el respeto a la familia, que ha estado durante 4 años escondido en un campo y que ha dejado durante todo ese tiempo un montón de evidencias imposibles de determinar. Y hay un caso que preocupa especialmente, o hay un punto que preocupa especialmente y que hace recordar un poco al caso de Diana Kerr. La Guardia Civil tiene la sensación de que se encuentran ante un crimen que encubre una agresión sexual, o consumada o intentada. Y creo que todos podemos coincidir un poco en esa línea de investigación. Cualquier buen abogado defensor lo primero que va a decir es: demuéstreme la agresión sexual. Cuando existen tejidos blandos, lamentablemente para la víctima es más fácil hacerlo. Siempre suele haber características en lo que viene a ser el tejido blando que ayuda mucho al forense a hablar de agresión sexual o no. Cuando estamos hablando de restos tan antiguos como restos que han estado a la intemperie durante 4 años, olvídate de esos indicios. Es prácticamente imposible, por no decir imposible, que se pueda sustentar un examen forense que te diga: aquí ha habido una agresión sexual. Luego, al final, ¿sabes qué ocurre? Que también la justicia no está exenta de sentido común, y poquito a poco los investigadores acabarán eliminando todas aquellas otras posibilidades, dejando solamente como válida la que ellos creen que es la de la desaparición de Manuela. Hay un tipo que vive al lado de Manuela, le obsesiona a Manuela, quiere tener relaciones con Manuela, la consigue llevar a casa, Manuela se niega o simplemente hay una desavenencia entre ellos y el sujeto reacciona con violencia y acaba con su vida. Pero tienes toda la razón, Luis. No tener evidencias físicas de esa agresión es un punto en el haber de Eugenio.
Alfonso, ¿y se ha sabido en la autopsia si realmente hubo ese golpe en la cabeza o tampoco eso se ha podido probar?
El cuerpo de Manuela es enterrado sobre bastante cantidad de tierra que se arroja sobre ella con una pala retroexcavadora, como os decía antes. La sintomatología que esos escombros han dejado en el cuerpo van a requerir de una pericia muy especial por parte de los forenses, que tienen que determinar si todo lo que hay en ese cuerpo se ha producido post-mortem o ante-mortem. Eso siempre va a ser muy complejo, insisto, en restos tan antiguos. Hay una serie de reacciones físicas del cuerpo, yo no soy forense, pero son muchos años ya en, escuchando a gente que sabe mucho más que yo de esto, hay muchas reacciones físicas en el cuerpo cuando existen todavía tejidos blandos que te hablan de hechos que han ocurrido antemortem y hechos que han ocurrido postmortem, para que el oyente lo entienda. Cuando una persona tiene restos de tierra, por ejemplo, en sus vías respiratorias, intentó respirar estando enterrado. Cuando una persona tiene agua en un lugar concreto de los pulmones, intentó respirar estando debajo del agua y murió ahogado, ¿no? Todas estas ventajas forenses desaparecen con los tejidos blandos. Entonces ahora hay que ver si lo que han encontrado en esos huesos, y te pongo un ejemplo, Lorena, estás en ese hoyo que ha fabricado para ti Eugenio, te arroja una palada de tierra y se te rompe un hueso del cuerpo. Bueno, pues hay que determinar si esa rotura es así o es anterior a la muerte, ¿no? Pero para eso también va a tener reacción el acusado, porque va a poder pedir un examen forense propio, ¿no? El largo plazo que ha pasado desde que el cuerpo, desde que Manuela desaparece, hasta que el cuerpo se encuentra, siempre va a jugar a favor de Eugenio Lorena.
Don Alfonso, lo has explicado una vez más estupendamente bien. Así que muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros por escucharlo. Un abrazo.
Pues ya vamos buscando, amigos, la salida del programa de hoy jueves, y lo hacemos siempre con una canción. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas. Pues hoy traigo un tema, un bolero conocidísimo, yo creo que uno de los más conocidos que existen. Bésame mucho, Kiss Me a Lot. Un bolero que compuso la pianista y compositora mexicana Consuelito Velázquez, que dirían ellos, o Consuelito Velázquez que decimos en España, en el año de 1940. Consuelito había nacido en 1916, de modo que era muy jovencita cuando compuso Bésame mucho. Es uno de los boleros más versionados por todo tipo de gente, como los Beatles, como Sinatra, los Panchos, Yola Cinquetti, el mexicano Pedro Infante. Pero a mí particularmente me gusta muchísimo la versión de Connie Francis. Connie Francis es una gran cantante norteamericana, nacida en 1937 en Newark, New Jersey, de origen italiano, se llamaba de verdad Conchetta Rosa María Franconero, ni más ni menos. Y me encanta cómo canta Bésame mucho Connie Francis en español y con alguno de los pasajes de la canción en inglés. Con todos vosotros, Connie Francis cantando Bésame mucho.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Pienso que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Oh, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Perderte, perderte otra vez.
Bolerazo para el cierre del programa de hoy, queridos amigos. Volveremos mañana, que será viernes y será 4. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
If you should leave me, each little dream would take wing in my life. Que tengo perderte otra vez.
En Casa de Herrero, es Radio.